The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Marco Mercado, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office for Hispanic Communications.
Mas por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas. Qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza. Y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen. Mas por todo el universo resonante es su voz. Gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón.
Bienvenidos. Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Marco Mercado, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Marco Mercado y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, padre Marco. ¿Cómo estamos hoy?
Muy buenos días, Sal. Bien, gracias a Dios. Espero que todo el mundo también se encuentre muy bien, contento en esta mañanita de sábado para todos ustedes.
Sí, y padre, estamos aquí en el estudio de Quigley hoy día. Este programa es pregrabado y pues todo el mundo, yo pienso que ahora sabe por qué está pregrabado el programa.
Efectivamente, la noche del viernes tuvimos la gran noche de gala para celebrar la vida de la comunidad hispana, el ministerio, y sobre todo festejar y agradecer a todos aquellos que de una manera u otra han participado en seguir construyendo esta magnífica iglesia hispana en la arquidiócesis de Chicago. Así que el día de ayer, sábado por la noche, pues seguramente una noche como la de cada año, llena de alegría, de entusiasmos, de retos y sobre todo de reconocimiento y agradecimiento y de nuevos sueños para el futuro.
Y padre, como usted sabe, hay dos niveles de premios. Nivel parroquial, que se invita a todos los párrocos a identificar una persona que ha trabajado en el Ministerio Hispano ese año y que gusta reconocer a esa persona. Y también tenemos el nivel arquidiocesano, que son 5 premios, uno a un sacerdote, a una religiosa, diácono, laico y una persona que les damos un premio para su ministerio en total, lifetime achievement. Uh-huh. ¿Nos podría dar de nuevo los nombres de las personas y los premios que
claro que
recibieron?
Sí, de los cientos de personas que recibieron por parte de sus párrocos, de sus parroquias, no tenemos aquí los nombres, pero para todos ellos, antes que nada, nuestro agradecimiento y más que nada, también La noche de gala trata de ser en general el agradecimiento para todos. Uh-huh. Algunos, uh-huh, sus párrocos los mencionan. Yo como párroco cada año, bendito sea Dios que tengo una de problemas para escoger a la persona, uh-huh, porque tenemos tantos y tantos que deberíamos y quisiéramos, sí, reconocer. Y por eso la arquidiócesis es que bueno que tenemos diferentes eventos como la noche de los catequistas, tenemos el Christus Fidelis, tenemos uh-huh, la noche de gala. Muchos eventos donde nosotros, por ejemplo, el buen pastor, lo que hacemos es aprovechar todos esos momentos para tratar de reconocer, de agradecer públicamente a todos aquellos que yo sé que lo hacen sin ningún interés. Como dice el Evangelio, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, pero también como decía San Juan Bosco, de un corazón agradecido todo se puede esperar, y por eso queremos de alguna manera expresarle ese agradecimiento. Así que a todos ellos que anoche recibieron esos reconocimientos y a todos aquellos que trabajan en nuestras parroquias, pues que Dios los bendiga y al fin de cuentas Él será el que se los premie y se los pague. Y como tú decías, aquellos que de una manera más especial recibieron un reconocimiento de manos del cardenal, pues está el padre Carl Quevedo. Quevedo, uh-huh, una apellido, uh-huh, creo que es francés, así muy elegante, sí, del, sí, padre, sí, Carl. Tengo el gusto de conocerlo, un sacerdote muy entregado, uh-huh, que aun cuando ya los años se le han venido encima, dice la canción, sigue trabajando muy activamente y sigue de los padres claretianos, que tenemos que recordar en la historia del ministerio, uh-huh, en la historia del ministerio hispano, fueron algo así como los pioneros, a los primeros a los que les encargan que atiendan al montón de hispanos que estaban llegando, que hablaban español y que aquí no sabían qué hacer con ellos.
Y en esa precisa parroquia, Nuestra Señora de Guadalupe.
Nuestra Señora de Guadalupe, uh-huh, la parroquia madre, por así, uh-huh, podríamos decir, una de las primeras, uh-huh, parroquias que el cardenal Mandelin encarga precisamente para que atienda a los hispanos que estaban llegando, uh-huh, y ya después de ahí van a surgir otras como la gran parroquia de San Francisco de Asís. Uh-huh. Muy bien, la hermana María Teresa Pacheco Sosa, mira, tiene el nombre así muy largo, muy elegante, parece muy...
También.
Muy bonito. La hermana María Teresa, al igual que tantas hermanas religiosas, una bendición. Uh-huh. Yo creo que ahora lo que más extrañamos en la iglesia son las hermanas religiosas. Uh-huh. Desgraciadamente, a causa de que ya no tenemos tantas, hemos tenido que cerrar escuelas. Uh-huh. Y yo creo que en toda parroquia, para que esté completo, debe estar la presencia de la sotana, es decir, el padrecito, uh-huh, el hábito con la monjita. Y obviamente los laicos y primeramente Dios, seminaristas en todas las parroquias. Por varios años, ahí en el Buen Pastor tuvimos la bendición de tener esa presencia. Y sé que muchas parroquias lo tienen y cada vez más padres lo están buscando, tener a los sacerdotes trabajando hombro con hombro y mano con mano con los religiosos o religiosas. A eso le llamamos el hábito. Uh-huh. Con los laicos, obviamente, que son el motor impulsor y que cada vez tienen mucho más fuerza en nuestras parroquias, y que qué bueno, mucho más formados y preparados. Y seminaristas, si cada parroquia tuviera un seminarista, estaríamos hablando de más de 360 seminaristas de Chicago, lo cual sería una súper bendición. Sí, sí. Así que hay que seguirle pidiendo a Dios eso.
Y de la hermana María Teresa, nomás quería mencionar que ella, yo he tenido el honor de servir con ella en el Consejo Pastoral. También la quiero agradecer por todo su trabajo en el Centro Espíritu Santo, que también ella tuvo mucho que ver con el éxito que ha tenido el centro.
Claro que sí. Para los que no saben qué es el Centro Espíritu Santo, es un centro de formación que tenemos en el Vicariato 5, uh-huh, Vicariato del señor obispo Gustavo García Siller, y que es modelo para poder seguir teniendo más centros de formación. Ya tenemos más, precisamente hablando de los laicos, uh-huh, para formar a nuestros laicos para que estudien Biblia, espiritualidad, eclesiología, etcétera, todas esas palabrejas que suenan raro, pero que vayan, pídanle a sus padres que los manden, a sus párrocos que los manden a estudiar, y van a ver qué bonito es conocer la riqueza, la belleza de nuestra fe y de nuestra religión cristiana católica. Ok, después tenemos al padre Anthony Pizzo. El padre Pizzo, ¿qué te puedo decir de Anthony? Tengo el gusto de conocerlo personalmente a través de los Priests for Justice, igual que al padre Carlos. El padre Anthony, un hombre aparte de sencillo, súper entregado.
Párroco de Santa Rita de Casha.
Santa Rita de Casha, muy, uh-huh, bien. Uh-huh. El padre también es religioso, es... Agustino, de la Orden, uh-huh, de los Agustinos, muy buenos los padrecitos, y creo que ese Tony, como le decimos ahí en los Priests for Justice, siempre, donde quiera que está la comunidad, ahí está Tony. Uh-huh. Y es de esos padres que, no siendo hispano, porque es más bien italiano, uh-huh, Tony, nacido ya aquí en los Estados Unidos, ha entregado su corazón al ministerio y a la comunidad hispana. Ha aprendido el idioma y realmente... Como decimos, me quito el sombrero ante todos ellos, uh-huh, pero de una manera he trabajado muy cerca con el padre Tony. Y pues felicidades, Tony, y me va a dar mucho, mucho gusto el que sea reconocido.
Seguimos con, parece que Graciela Contreras.
Tenemos a Graciela, y Graciela, pues, uh-huh, obviamente... toda una leyenda uh-huh. en el ministerio hispano, también de las pioneras que empezó. Yo calculo que, bueno, Graciela está jovenaza, porque sí, también si decimos que tiene tantos años me va a colgar, pero...
Pero ahí ha tenido su ministerio en el Vicariato 1, que es el condado de Lake.
Muy bien, uno de los más grandes con presencias hispanas súper importantes, como es Waukegan, por ejemplo, que uh-huh. ha cambiado de nombre varias veces. Ahorita es Holy Trinity, uh-huh. se llamaba antes Sagrada Familia, uh-huh. y allá en años atrás San Bartolomé y San José, una de las más activas de Waukegan. Uh-huh. Precisamente ahí tenemos al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, el uh-huh. famoso Cerrito en uh-huh. Des Plaines. Uh-huh. Y tantas otras
Misión
comunidades.
San Juan Misión Diego.
San Juan Diego es en su vicariato. Uh-huh. Y Graciela siempre se ha distinguido por ese empuje tan fuerte para lograr la formación de los laicos. Uh-huh. Y lo cual es impresionante, y por eso qué bueno que se le ha reconocido a Graciela. Y además, pues qué bueno que sigue ella en el vicariato, ahí en el vicariato 1, con el obispo Razas. Así que a todos ellos y a Graciela, pues nuestra felicitación. Tú has también uh-huh. tenido la oportunidad también de trabajar con ella.
Oh, sí, por muchos años. Y sí. Ella muy involucrada en, no nomás al nivel local, sino también regional y al nivel nacional. Y está y siempre comparte su sabiduría con nosotros, de lo que están haciendo en otras diócesis y al nivel nacional. So, por eso los felicito a todos.
Uh-huh. Y finalmente, el diácono José Cisneros. El diácono permanente de la parroquia de San Leonardo en Berwyn, el diácono José, también incansable trabajador en la cuestión de los derechos por los inmigrantes, uh-huh. pues por toda la comunidad. Qué bueno la presencia. Fíjate que una cosa muy bonita de estos reconocimientos es lo que hablábamos hace rato, es el resumen de lo que debe ser la presencia de la iglesia, lo que yo les decía que sería lo ideal que tuviéramos todo esto en cada parroquia. Uh-huh. La sotana del padre, pero también hablamos aquí del diácono. Chicago es de los pioneros y de las diócesis con mayor número de diáconos permanentes, es decir, personas que pueden ser casadas y ejercer el ministerio del diaconado. Mucha gente dice, bueno, padre, ¿y el diácono qué hace? Bueno, el diácono puede hacer casi todo lo mismo que el sacerdote, menos consagrar en la misa, o sea, no puede decir misa ni confesar, pero el diácono puede bautizar, puede casar, puede bendecir a nombre oficial de la iglesia. Por su preparación nos ayudan mucho en consejería, en atención a grupos, en liderazgo. Y es una vocación muy, muy bonita, y en Chicago se explotó grandemente. Tenemos un muy buen número y muy buenos diáconos permanentes. Así que es una muy buena opción también para vocacional para todos aquellos que quieran servir más profundamente a la iglesia.
Así es, padre. Y también los diáconos han prestado su cultura a parroquias donde han abierto el ministerio hispano, y el párroco quizás no tenga esa facilidad del idioma. Entonces se presta eso también.
Sí, efectivamente. Muchas de nuestras parroquias hispanas, bueno, si hablamos de que tenemos 142 parroquias con ministerio hispano, hasta ahorita todas solamente tenemos un promedio de 48 sacerdotes hispanos, muchísimos más como Padre Tony y tantos que hablan español. Pero sin embargo, la gran mayoría de las parroquias siguen el pilar y el soporte, siguen siendo nuestros diáconos permanentes, uh-huh. que tenemos en gran número, gracias a Dios. No suficientes, nunca serán suficientes, pero mucho más que el número de sacerdotes hispanos que tenemos.
Sí, y sus esposas, y sus, muy santas.
Sus esposas, muy santas y muy buenas, sirviendo siempre. Y cabe recordar que sin el permiso de la esposa no pueden ser diáconos. Así que ahí sí, ahí no puede entrar ningún machista de diácono, porque tiene que tener el permiso de la señora.
Bueno, y finalmente nomás quería comentar que durante la noche de gala, si ustedes estuvieron presentes, tuvimos a un fotógrafo que va a estar subiendo todas las fotos de la noche a nuestro sitio web. Así que puedan ver todas las fotos que se tomaron en estos días. No creo que se va a hacer inmediatamente. Yo pienso que en la semana que entra ya van a estar listas, pero pueden regresar al sitio web de nochedegalachicago.org. nochedegalachicago.org. Y padre, ¿qué le parece que si continuamos con la lectura del Santo Evangelio de este domingo?
Me parece perfecto.
Muy bien. Bueno, empezamos con el Evangelio de San Lucas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día Jesús estaba orando, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. También les dijo, supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle, «Préstame, por favor, 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle». Pero él le responde desde dentro, «No me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada, mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide, recibe, quien busca, encuentra, y al que toca, se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que, cuando su hijo le dé pan, le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Muy bien, el Evangelio del día de hoy, como cada 8 días, muy, muy rico, el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos el 1 al 13. Y como siempre les comento, el Evangelio, la Iglesia siempre pone la primera lectura que nos ilumina bastante el Evangelio. En la primera lectura de este domingo, Génesis, capítulo 18, versículos del 20 al 32. Es muy bonito al poder de intercesión. Si te parece, voy a leer esa lectura para después sacarle un poco más jugo al Evangelio. Uh-huh. En aquellos días el Señor dijo, el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande y su pecado es demasiado grave. Bajaré pues a ver si sus hechos corresponden a ese clamor y si no, lo sabré. Los hombres que estaban con Abraham se despidieron de él y se encaminaron hacia Sodoma. Abraham se quedó ante el Señor y le preguntó, ¿será posible que tú destruyas al inocente junto con el culpable? Supongamos que hay 50 justos en la ciudad. Acabarás con todos ellos y no perdonarás al lugar, prestar lugar en atención a esos 50 justos. Lejos de ti tal cosa, matar al inocente junto con el culpable. De manera que la suerte del justo sea como la del malvado. Eso no puede ser. El juez de todo el mundo no hará justicia. El Señor le contestó, si encuentro en Sodoma 50 justos, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham insistió, me he atrevido a hablar a mi Señor. Yo soy polvo y ceniza. Supongamos que faltan 5 para los 50 justos. Por esos 5 que faltan, ¿destruirás a toda la ciudad? Y le respondió el Señor, no la destruiré si encuentro allí 45 justos. Abraham volvió a insistir, quizá no se encuentren allí más que 40. El Señor le respondió, en atención a los 40 no lo haré. Abraham siguió insistiendo, que no se enoje mi Señor, si sigo hablando, y si hubiera 30, el Señor le dijo, no lo haré si encuentro 30. Abraham insistió otra vez, ya me he atrevido a hablar a mi Señor, y si se encuentran solo 20, el Señor le respondió, en atención a los 20 no lo destruiré. Abraham continuó, no se enoje mi Señor, hablaré solo una vez más, y si se encuentran solo 10, contestó el Señor, por esos 10 no destruiré a la ciudad. Palabra de Dios. Muy bien. Quería leer esta primera lectura porque es muy interesante. Fíjate que parece un toma y daca el pedir y estar ahí como regateando con Dios. Es una manera muy familiar y muy bonita. Y tenemos que remontarnos a una situación. Tenemos que ver que en el Evangelio de San Lucas, los discípulos le están pidiendo a Jesús que los enseñe a hacer oración. La oración era para el pueblo judío, lo es para todo el mundo, algo muy importante. Pero los judíos tenían una frase, mira, mucha gente piensa que orar con oraciones ya hechas, por ejemplo, el Padre Nuestro, el Ave María, eso no es saber hacer oración. De hecho, los hermanos protestantes nos critican mucho y nos dicen que nosotros somos como pericos, que nomás estamos repite, repite. Que el rosario, que el Padre Nuestro, pero que en realidad no sabemos orar, que ellos sí saben orar y me apantallan a la gente a veces cuando van y empiezan ellos con que bendito seas, alabado Señor, hoy te ofrecemos Señor todas las cosas que tenemos aquí en este tu nombre, Señor Santo y Bendito, y se echan un rayo de media hora y nuestra gente dice, wow, estos sí saben orar, y yo acá nomás con mi rosarito y mi y mi Padre Nuestro y eso, y se sienten menos. No, para nada. La oración es el diálogo y la confianza con Dios. ¿Cómo lo haces? Bueno, pues depende cómo te comuniques tú con la persona querida. Hay papás que, por ejemplo, con sus hijos necesitan tener así como que un hilo conductor, una cosa así muy estructurada para platicar, porque no les sale muy espontáneo, pero lo importante es que platiquen. Hay otros que al contrario hay que pararles el rollo que se echan ahí con sus hijos. Entonces la oración es el diálogo con Dios. Pero fíjense, mis queridos hermanos católicos, que a veces nos sentimos medios hechos menos porque nos apantallan, y que no estoy criticando a los hermanos protestantes, les admiro esa capacidad que tienen para hacer lo que llamaría yo una oración espontánea. Pero en este tipo de oración estructural, tenemos que recordar que cuando le piden a Jesús que los enseñe a orar, es porque los judíos tenían una oración muy bonita que se llama el Shalom. El Shema. El Shalom es el saludo. El Shema Israel, que quiere decir escucha Israel. Era una oración muy bonita que hace unas cuantas semanas apenas escuchamos en las lecturas, que los judíos la repiten todos los días y que dice más o menos así. Shema Israel, o sea, escucha Israel. El Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Esto se los repetirás a tus hijos andando de camino al acostarte y a levantarte. Y esta oración, el escucha Israel, los judíos la repiten constantemente, y para ellos es reafirmar que el Señor es solamente uno y que deben amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todo su ser. Entonces, los apóstoles, que eran gente muy sencilla, no eran ni maestros de la ley, ni mucho menos, eran gente muy sencilla, le preguntan a Jesús, enséñanos a orar. ¿De qué manera podemos nosotros también orar? Porque la gente ve que somos tus discípulos, la gente piensa que tú eres un gran profeta, y viene y nos pregunta a nosotros, y pues a veces nos quedamos como mensos porque pues no sabemos hacer oración. Y por eso Jesús les va a enseñar el Padre Nuestro. Y vamos a hablarte un poquito del Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una oración muy sencilla, pero muy completa, que ciertamente para muchos a veces la repetimos como pericos, pero por lo menos ya repetirla es algo. Ojalá y todo mundo la repita por lo menos 3 veces al día, al acostarse, antes de comer y al levantarse, sería muy bueno. En la oración del Padre Nuestro, lo que primeritito que Jesús está haciendo es revolucionando por completo la idea de referirse a Dios. ¿Por qué? A Dios no se le podía ni siquiera mencionar por su nombre. De ahí viene la palabra Yahvé, o los hermanos protestantes le llaman Jehová. Para el caso es lo mismo. ¿Por qué? Porque es un conjunto de consonantes a los cuales le hemos puesto unas cuantas vocales para poderlo pronunciar, porque el nombre de Dios no se podía pronunciar, era una falta de respeto. Entonces simplemente se decían esas como consonantes cuando se tenía que escribir, es decir, es el nombre que no se puede pronunciar, el impronunciable, por respeto, el Señor, el que es, el que siempre ha sido y el que será, el nombre de Dios. Entonces el hecho de que Jesús les diga a ellos, ustedes pueden llamar a Dios Padre, ¡uy! Eso fue el gran escándalo, porque les está dando una idea de cercanía, de confianza. Ya no es un Dios lejano, no es un Dios castigador. Por lo tanto, no le tienes que tener miedo, ni tienes que pensar en grandes discursos para convencer a tu papá, porque es tu padre. Entonces, la primera cosa del Padre Nuestro es lo que damos ahora por casi por hecho, no lo tomamos mucha importancia. El hecho de poder llamar a Dios Padre ha sido el gran regalo de Jesucristo. Es decir, nos dio una idea de filial, de cercanía, de confianza, de amistad hacia Dios. Dios es un Dios muy cercano. Y por eso le dice, ustedes cuando oren, digan así, Padre Nuestro. Aquí es algo muy importante. ¿Por qué los católicos nos encanta tanto rezar el rosario en grupo? ¿O por qué es tan importante la misa comunitaria? Porque al iniciar el Padre Nuestro nos recuerda que no decimos, Padre mío. No eres tú solito el que le pides a Dios. Cuando rezas, rezas por ti, rezas por mí y rezas por todo el mundo. El Padre Nuestro no es una oración egoísta, no es la oración en que yo, Señor, necesito esto, no. Cuando dices Padre Nuestro, es una oración en donde estás incluyendo a todo el mundo. Y por eso te decía que quería incluir la primera lectura, porque es una lectura en donde Abraham sirve de intercesor ante Dios, se acerca ante Dios y le dice muy respetuosamente, Señor, yo sé que pues yo soy nada, pero sin embargo, oye, ¿qué tal si? Pues está regateando, es decir, Abraham tiene una cercanía con Dios, Abraham es nuestro padre en la fe, y ya él empieza, sin embargo, Abraham, aunque es nuestro padre en la fe, aunque digamos fue el consentido, no se atreve a llamar padre a Dios. En toda la primera lectura le dice, Señor, le dice un montón de cosas, pero no se atreve a decirle papá, porque todavía no llegamos a ese momento. Y sin embargo, Jesús a nosotros nos da el permiso y nos enseña a decirle Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro se divide en siete partes. Por lo tanto, el número siete en el lenguaje bíblico significa perfección. Es decir, es la oración perfecta. Por eso, quien reza el Padre Nuestro está rezando de una manera perfecta. Se está dirigiendo a Dios como Padre, está haciendo siete peticiones o afirmaciones. En primer lugar, estamos diciendo, santificado sea tu nombre. O sea, estamos diciendo que aunque no somos igualados, ni faltos, ni irrespetuosos por decirle papá, sabemos que su nombre es santo y que Él es santo. Venga tu reino. Al pedirle el reino de que venga el reino a Jesús, le estamos pidiendo no solamente que venga, sino que nosotros lo construyamos ya desde aquí. Va a ser algo muy interesante que quizá podemos profundizar en la... Tenemos una segunda segmento.
Segunda parte, sí.
Ah, muy bien. Ahí nos lo profundizamos. Pero bueno, venga a tu reino. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Una otra petición. Perdona nuestras ofensas, otra de las peticiones. Pero también viene un compromiso, diciendo, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta parte se conecta muy bien con lo que te decía del famoso Shema Israel. Escucha Israel, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Y a tu prójimo como a ti mismo. Lo que hace 15 días el Evangelio nos recordaba. Amar a Dios y amar al prójimo tiene que ir siempre de la mano. Entonces, perdónanos, pero también nosotros nos comprometemos a perdonar. No nos dejes caer en la tentación. Es muy interesante que no le pedimos que nos quite la tentación, porque la tentación no es un pecado. La tentación nos fortalece. Le pedimos que nos dé la fortaleza para no caer en la tentación y líbranos de todo mal. Le pedimos al Señor que esté siempre con nosotros. Es una oración muy completa, muy bonita, muy interesante, pero sobre todo de mucha confianza, aunque es sencilla, cortita, pero resume en sí prácticamente todo lo que es nuestra fe cristiana. Muy bien, Ale, ¿cómo andamos en tiempo?
Nos falta unos cuantos minutitos. Padre, nomás una preguntita. Uh-huh. Entonces, antes de que compartió esta oración con las masas, con sus apóstoles, ¿no había esa cercanía a Dios?
No, tenemos que recordar que en el Antiguo Testamento el temor de Dios lo identificaban mucho con el miedo a Dios. Uh-huh. Entonces, Dios uh-huh. era tan... sagrado, era lo máximo, como sigue siendo, que se pensaba que no se podía tener una relación de confianza, de cercanía. Eso se entendía como una falta de respeto. Va a ser el gran escándalo de Jesús. Uh-huh. Cuando Jesús empieza a llamar, no solamente le llama papá, le llama papito. Uh-huh. Cuando Jesús empieza a igualar con Dios, para los judíos va a ser un tremendo escándalo. Uh-huh. Entonces, no había ese sentido de cercanía. Al contrario, siempre había un sentido de misterio, de mantén tu distancia, uh-huh. que... Desgraciadamente todavía lo vemos en muchas personas, tienen miedo de acercarse a Dios, o más directamente en los papás. A veces los papás confunden el respeto con el miedo uh-huh. y piensan que sus hijos deben tenerle miedo y por lo tanto no se acercan mucho a ellos, no les hacen cariño ni nada de eso, porque piensan que eso implica que les falten al respeto o se perdería el respeto. Y no, una cosa es el miedo y otro el respeto, y no tienen por qué ir de la mano. Nosotros tenemos un gran respeto a Dios, pero con una gran confianza, como debe ser la de un padre con su hijo.
Padre, hablamos sobre la oración, la importancia de la oración. ¿En qué instante? Espero que, yo pienso que especialmente en las últimas semanas que ha estado haciendo la transición, se le ha hecho muy difícil encontrar esos espacios de silencio para poder orar. ¿Qué hace usted en esos instantes?
Bueno, toda nuestra vida tiene que ser una oración. Tenemos la famosa frase muy bonita de San Benito de Nursia, ora et labora, ora y trabaja. El trabajo se convierte en oración cuando todo lo que hacemos se lo ofrecemos a Dios. Ciertamente todos tenemos necesidad, y más que nada uno como sacerdote busca sus ratitos así en silencio, una media hora para rezar el oficio, para estar en completa soledad con Dios. Pero a veces cuando no se da eso, tenemos que recordarnos que todo nuestro trabajo se convierte en oración cuando se le consagra a Dios. Por eso es tan importante que todos nosotros en la mañana cuando nos levantemos, no nos levantemos como burros nomás de la cama, sino que nos persinemos y ofrezcamos todo el trabajo a Dios, y continuamente estemos reofreciendo todo el trabajo. ¿Tú has escuchado las jaculatorias, Al?
No.
Jaculatorias son pequeñas oraciones que antiguamente la gente repetía cada hora. Por ejemplo, Ave María Purísima, dulces nombres de Jesús, María y José, Jesús bendito, Dios nos ampare, Ave María. Todas estas son expresiones muy bonitas que eran lo que la gente usaba. Y cada que te asustaba alguien, por ejemplo, decías, dulces nombres de Jesús, María y José. O por ejemplo, si de repente alguien te sorprendía y decías, ¡Ave María Purísima! O si de repente estabas muy contento y decías, ¡Bendito sea Dios! O los puertorriqueños que para todo dicen, ¡Bendito! O cosas así. Era muy bonito. Y esto nos lo enseñaban nuestros papás y era una manera de recordarnos que todo lo que hacíamos en el día, todas las cosas que pasaban, teníamos que alabar y bendecir a Dios. Desgraciadamente ahora se cambió y ahora cada que nos asustamos decimos una majadería, empezamos a echar jijos, cualquier cosa. Fíjate que el diablo es canijo, ¿eh? Uh-huh. Y nos ha cambiado incluso el vocabulario. Por eso yo les invito a todos a que sigan recordando, porque regresando de pregunta, toda nuestra vida debe ser una oración. Y esas pequeñas frasecitas que se llaman jaculatorias, era lo que nos recordaban. Que todo lo que pasara, siempre se lo ofrecíamos a Dios. Y por eso las campanas de las iglesias sonaban a las 6 de la mañana, que normalmente ya todo el mundo estaba despierto, para recordarle que había que ofrecer el día, la primera llamada de la mañana. Luego, a media mañana, 12 del día, sonaba el Ángelus. Todo el mundo tenía que dejar de trabajar y acordarse que había que ofrecer, seguir ofreciendo el trabajo a Dios, y uno rezaba lo que se llamaba el Ángelus, que después lo explicaremos y lo enseñaremos, y es que, sobre todo, a veces los jóvenes ya no se acuerdan. Y a las 6 de la tarde, que era normalmente ya cuando todo el mundo se recogía del trabajo, la caída del sol, la gente que trabajaba en el campo regresaba a su casa para la cena, para dormir. Entonces sonaban, volvían a sonar las campanas para recordar a la iglesia, a la gente, que era la hora de agradecerle a Dios por el final del día. Era muy bonito. Todo esto, desgraciadamente, lo hemos ido perdiendo, sobre todo en las grandes ciudades, en donde suenan las campanas de la iglesia, pero a veces ya no sabemos ni qué significan. Un día habríamos de platicar de qué significa cada sonido de la campana, porque cada sonido tiene un significado.
Interesantísimo, padre. Bueno, vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Nomás un breve recordatorio. Este programa es pregrabado, así es que, por favor, guarden sus llamaditas hasta la semana que entra y estaremos ahí en vivo.
World Radio. 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 This is WSBC, Chicago. And WCFJ, Chicago Heights.
Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando. Él lava todas tus penas y dolor. Estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Oh, cómo llena mi vida,
regresará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe. Un breve recordatorio que este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la semana que entra y estaremos aquí en el estudio en vivo, ¿verdad, Padre Marco?
Aquí estaremos la próxima semana, continuando con este gran programa que tenemos para toda la comunidad hispano-católica de Chicago.
Y no lo habíamos mencionado al principio del programa, pero aquí con nosotros tenemos como invitado muy especial el obispo Gustavo García Siller, el obispo auxiliar del Vicariato 5. Bienvenido, Monseñor. ¿Cómo está?
Gracias. Muy bien. Con mucho gusto compartir aquí.
Qué bien, qué bien. Padre Marco, el primero al 7 de julio, usted y el obispo Gustavo tuvieron la oportunidad de acompañar al cardenal Francis George a una visita pastoral hacia México. ¿Qué fueron? Esta pregunta se los hago a ustedes dos que fueron. ¿Qué fueron sus impresiones generales de esta visita?
Bueno, yo creo que el obispo Gustavo, no siempre tenemos al obispo ahí con nosotros, así que le cedo la palabra al señor obispo.
Pues Fue un tiempo de mucha bendición para los que participamos directamente, pero también bendición para nuestra iglesia local aquí de la Arquidiócesis de Chicago, ya que pues el cardenal, en esta visita que él llamó, tituló pastoral, quería hacerse cercano a la realidad de muchos de nuestros mexicanos que son feligreses fieles aquí en la Arquidiócesis de Chicago. Y entonces esta visita pastoral nos permitió visitar los estados de Michoacán, de Guanajuato y del Estado de México. Y nos ayudó a ver más la realidad, conocerla, apreciarla, y también fuimos muy iluminados por las personas, sus actitudes de atención y de hospitalidad, y pues el estar ahí de una manera muy directa con esa realidad, y la esperanza es que nos lleve a acciones más eficaces en el servicio del Evangelio aquí y poder seguir promoviendo la unidad de la Iglesia Católica o de los miembros de la Iglesia Católica aquí en Chicago, en la cual muchos de ellos son mexicanos y vienen de esos estados que fuimos a visitar.
Ustedes tuvieron varias reuniones con obispos del área, de distintas áreas en México. ¿Qué fueron algunos de los temas que cubrieron ahí?
Pues, fueron dos temas que son pues de mucho impacto para el creyente en la Iglesia Católica. En las circunstancias que nos encontramos y en la historia propia de la Iglesia Americana de los Estados Unidos, porque un tema fue el de migración, la realidad de los emigrantes, la situación de las familias en situaciones de migratorias, y entonces pudimos pues ahí iluminarnos qué sucede con las familias cuando mexicanos emigran a los Estados Unidos, y también pues las repercusiones cuando por falta de una migración compasiva, una migración comprensiva, refiriéndose a las leyes, pues cómo afecta a los mexicanos que están acá en Estados Unidos y regresan a sus lugares de origen por cualquier razón, pues cómo se dan los rejuegos, cómo les afecta. Ese fue uno de los temas, ¿verdad? Y muy centrado en la familia, cómo divide o cómo afecta a los miembros de la familia que se quedan en México, cómo les afecta a los que llegan acá, y si hay algún otro intercambio, pues cuáles son las consecuencias para los esposos, para los hijos. Y otro tema que fue también muy importante es cómo se aplica la doctrina social de la Iglesia, los principios de la doctrina social, en los desarrollos de los pueblos, es decir, en la economía del país, en este caso de México, cómo se está aplicando la doctrina de la Iglesia para iluminar el desarrollo de los mexicanos, a través de las empresas, a través de instituciones, a través de organismos, y cómo se puede pues llevar a cabo más la justicia, ¿verdad? Lo que yo recuerdo, Padre Marco.
Sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que fue muy interesante porque el interés de los obispos, por ejemplo, en Michoacán, el señor arzobispo don Alberto Suárez, arzobispo de Morelia, junto con todos los obispos de lo que se denomina la zona Don Vasco, ahí en Michoacán, nos expresaban obviamente la gran preocupación que ellos tienen por la atención, bueno, y el agradecimiento que tienen por la atención que en específico la Arquidiócesis de Chicago, bajo el liderazgo del señor cardenal, del señor obispo Gustavo y de tantos y tantos sacerdotes y laicos que atendemos a nuestros hermanos que vienen para los Estados Unidos, pero también ellos nos expresaban el trabajo y la preocupación que tenían ellos por todos los hermanos que se quedan en México, sus familias, los hijos, las señoras, y creo que eso fue algo que predominó bastante en nuestras conversaciones con los obispos, tanto en Michoacán como en Guanajuato. O sea, bendito sea Dios que nosotros estamos tratando de hacer bastante, no todavía lo suficiente, no todavía lo que nosotros quisiéramos. El cardenal expresaba muchas preocupaciones en ese sentido, pero también la Iglesia mexicana, lo que ellos están haciendo y más que tienen que hacer pues para atender a aquellos hermanos que se quedan allá y buscar cómo mantener unidas a las familias aún dentro de la triste realidad de que parte, a veces el papá o a veces los hijos están acá en los Estados Unidos y la otra parte está en México, sin posibilidad de verse muy seguido por cuestión de los documentos, de los papeles que conocemos. Eso fue un intercambio muy muy enriquecedor en ese aspecto que tuvimos.
Y también este diálogo sobre migración y sobre todo es el punto de cómo afecta a las familias, qué impacto tienen ellas, pues el hecho de que hayamos estado ahí cuatro de nosotros de Chicago y es un grupo numeroso de laicos y de líderes de iglesia en esos diálogos, nos permitió el ir viendo pues qué es importante para las dos iglesias, para la iglesia mexicana católica y para nosotros acá en Chicago como iglesia católica, el buscar lazos de unión, caminos de apoyo, de solución, y simplemente ver los rostros, o sea, vernos y pasar tiempo hablando de este tema tan tan crucial, pues va haciendo la unidad, ¿no? Y también ir buscando cosas concretas que se pueden realizar en los dos países, en concreto en estas diócesis, para mejorar pues el bienestar y el desarrollo de nuestro pueblo, ¿no? De nuestra gente.
Y siguiendo ese tema, aquí estoy leyendo parte de su artículo que va a aparecer en el próximo edición de Chicago Católico. Aquí el cardenal expresó la importancia de enseñar a nuestros hermanos inmigrantes el cómo ser mexicanos en los Estados Unidos. A ver, si nos podría hablar un poco sobre eso, ¿qué se está hablando exactamente?
Pues cuando el cardenal expresó esto por escrito, pero en otros momentos, en sus reflexiones, cuando íbamos realizando el viaje en esos 7 días, es como que pudo afirmar la valoración que él tiene por México, por nuestra gente, por la fe que se ha cultivado y la historia y costumbres del pueblo mexicano. Y al valorar eso o volverlo a afirmar, él descubre que hay una riqueza muy grande del mexicano que emigra a los Estados Unidos y que esa presencia con costumbre, valores, tradiciones no se debe de perder, que sí va tomando sus giros de acuerdo a la primera, segunda, tercera generación, pero que es importante el descubrirse como mexicanos en Estados Unidos y ciertamente con las diferencias propias de una segunda, tercera o cuarta generación, en donde el ángulo va cambiando un poco y puede ser muy positivo si se encausa bien, pero que nuestra fe habría que vivirla y nuestros valores con más fuerza y más convicción y sin temores, sin esconderlos aquí en Estados Unidos. Pero que pide toda una pedagogía o una manera de cómo ir a asimilarlos cuando nos encontramos fuera del país. En este caso, el padre Marco, que es de Michoacán, yo soy del estado de San Luis Potosí, pues hemos sido parte de esa emigración, pero nos lleva un proceso, una manera, una educación, una disciplina, el llegar a asimilar los valores recibidos para poderlos proyectar, vivir, comunicar aquí en esta cultura.
Sí, en ese aspecto muy interesante, el señor cardenal mencionaba esto, si mal no recuerdo, nuestro encuentro en Guanajuato, bueno, fueron repetidas las ocasiones, pero es normal, la iglesia, aunque en cuestión de doctrina, de fe, de todo eso, somos la misma iglesia católica, apostólica, romana en todo el mundo aquí en China, ciertamente la iglesia en los Estados Unidos tiene sus elementos muy característicos, muy propios por su historia, etcétera. Entonces, cuando venimos nosotros aquí, así como el obispo Gustavo lo ha expresado, un servidor, tuvimos que aprender cómo ser católicos en Estados Unidos, el señor obispo, cómo ser obispo dentro de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, yo cómo servir al pueblo hispano en los Estados Unidos, la gente también entender cómo funciona la iglesia de los Estados Unidos aquí. Entonces, detalles muy concretos, por ejemplo, en México no existe el proceso de registración en las parroquias, es todo por, depende de dónde vives, ahí perteneces. Nosotros aquí está el proceso que es muy importante para el funcionamiento de una parroquia, que nos registremos, que usemos nuestros sobres, que hay ese sentido de pertenencia a esa parroquia que muchas veces a los hispanos nos cuesta, porque queremos hacer simplemente la traducción de lo que se hacía en México, ahí en el pueblo, en el rancho, aquí Estados Unidos. Aquí, por ejemplo, estamos un poco más estructurados, sistematizados en el catecismo, por ejemplo. Dicen, ¿por qué en México en 2 meses en el rancho hacemos la primera comunión y aquí nos piden 2 años? Bueno, todo eso es lo que implica cómo aprender a ser católico en los Estados Unidos. No es porque sea un capricho de la iglesia de los Estados Unidos, es una realidad, es otro contexto, y por eso tenemos los que emigramos, primera generación, como el señor obispo y un servidor, aprender cómo se vive el catolicismo aquí en los Estados Unidos, cómo funciona una parroquia aquí en los Estados Unidos, las necesidades de la iglesia de los Estados Unidos, de la cual nosotros ahora somos parte y tenemos que colaborar, y también todos los beneficios que tiene la estructura de la iglesia norteamericana, las parroquias en los Estados Unidos, aprender para también usarlos, para aprovecharlos, para formar parte de esta iglesia que nos recibe. Por ahí creo que iba mucho el sentido del señor cardenal de cómo aprender a ser mexicanos, pero en los Estados Unidos.
Y la visita que hicimos a la Basílica de la Señora de Guadalupe es una experiencia muy fuerte de fe, es una experiencia muy fuerte de iglesia, del desarrollo de un nuevo pueblo, que se alcanza a palpar muy vivamente. Pero esta visita, a los que nos tocó la oportunidad de ir, nos abre precisamente a la importancia de estar como en contacto con las fuentes, con las raíces, no para ir atrás, sino para seguir adelante siendo fieles a lo recibido y multiplicándolo. Entonces el cardenal, cuando quiso ir a esos lugares y luego ir allá a los pies de la Virgen de Guadalupe, es por lo que esto le recuerda al cardenal, o nos recordó a nosotros que estuvimos con él, ¿verdad?, de historia, de valores, de fe, de raíz, de pertenencia de fondo, ¿no?, y lo que podemos ofrecer. Entonces, el cardenal, cuando falla, no nada más es, bueno, hay que conocer más elementos, sino se aprendió bastante. Esa visita nos dio mucho de lo que crea la identidad del mexicano, para darlo, o sea, para, en este caso, para darlo a Estados Unidos, para darlo al continente, para darlo al mundo. Y entonces, bueno, pues es un compromiso nuevo, ya confirmado por esa experiencia de visita histórica a esos lugares, de visita a las comunidades y de ese encuentro con la Virgen de Guadalupe, que sabemos cuánto nos recuerda nuestra identidad de fe, nuestra identidad católica, a los mexicanos, y cómo esto ha traspasado. Por ejemplo, ahí está un ejemplo muy claro cuando el Papa dice, la Virgen de Guadalupe es la es la expresión perfecta de la inculturación, y lo traspola a que la convierte en madre de América, ¿verdad? Ya no nomás de México, de los mexicanos, es porque alcanza a ver como es lo que representa la Virgen de Guadalupe, lo que ofrece, lo que da, lo que refleja, propio de los valores del mexicano, ¿verdad? y cómo llevarlos, traspolarlos, comunicarlos a otras culturas, a otros círculos. Entonces el cardenal, pues eso sí le impactó bastante, ¿verdad? De cómo podemos continuar la presencia del mexicano, ¿verdad? En la Iglesia Católica de los Estados Unidos, y la necesidad de que se exprese, de que comunique, que transmita, lo propio.
Ustedes también tuvieron la oportunidad de ver acerca la tilma de nuestro de Juan Diego, ahí cara a cara. ¿Qué fue la experiencia que tuvieron ustedes?
A ver, padre Marco.
Bueno, yo creo que no hay palabras para describir el momento de poder estar tan cerca con lo que es la tilma original, lo que vistió Juan Diego, en donde se plasmó milagrosamente la imagen de la Virgen. Y yo creo que fue un momento de místico, diríamos decir, se pierde uno, no hay palabras, uno cuando ve la imagen original y ve esos tonos tan vivos, está vivo, o sea, se ve prácticamente, yo creo que es lo más cercano a poder ver a la Virgen frente a frente. Un día, si Dios nos lo permite, la vamos a ver en el cielo, pero estar frente a la tilma de Juan Diego es lo más cercano. No hay una fotografía, no hay nada, ninguna otra pintura que se haya hecho en base a la aparición milagrosa que se acerque en lo más mínimo a la expresión viva, al rostro vivo, a los es realmente la figura de la Virgen plasmada en esa tilma de más de 480 años de antigüedad.
Yo en ese momento fueron varios minutos, se fueron muy rápido, pero yo lo que así alcanzo ahorita a recordar con mi mente y con mi corazón, y en conjunto con la presencia del cardenal, del padre Marco, del padre Dan, de monseñor
Diego
y el padre Pepe, que estaba ahí, es como un sentido de intimidad, de comunión, de intimidad con la persona de la Virgen, porque es una imagen milagrosa, es decir, no la pintó nadie, y es ella. Entonces, con la madre de Jesús y en esa manifestación de Nuestra Señora Guadalupe, pues la intimidad con ella. Luego, la intimidad también y la comunión con Dios, porque lleva a Dios, es un momento de Dios. Ahí hay una experiencia de Dios, sentido muy profundo de la presencia del Señor. Y luego la presencia también del pueblo, es decir, ella se aparece a San Juan Diego, y San Juan Diego es invitado a que vaya y comunique esto, y se le construye una casita para el bien de la gente. Entonces se venía el sentido de comunión con México, los mexicanos, con los hijos de Dios, hermanos de Jesús, el Señor, y pues con la Iglesia de Chicago, con nuestra gente acá, y nuestra gente no significando nada más los mexicanos acá, especialmente los mexicanos, pero el pueblo de Dios, los hermanos y hermanas de Cristo Jesús. Fue un momento de mucha intimidad, de mucha comunión, de mucha paz, y pues como el sentido de que al salir de ahí, pues era una bendición para el mundo, ¿no? Para todos.
¿Tuvieron la oportunidad de celebrar misa en la basílica?
Sí, el día domingo a las 12 del día el señor cardenal tuvo la oportunidad de presidir la Eucaristía y nosotros de concelebrar con él junto con algunos otros obispos. y más de 12,000 personas presentes en la Basílica. Más aparte, la misa se transmitió por internet. Fue por eso, creo yo, que el señor obispo Gustavo dice que realmente fue un encuentro del señor cardenal y nosotros, que tuvimos la suerte de acompañarlo, con el pueblo real, con el pueblo mexicano, con el pueblo común y corriente, con todos aquellos que formamos no solamente esa gran nación, sino que a través de la imagen de la Virgen trasciende a toda América, en donde nos unifica a todos como hermanos. Una experiencia muy muy bonita, sí celebramos.
Sí, el cardenal mismo expresó durante el viaje y pues se dejó sentir en esa Eucaristía, en esa misa ahí en la Basílica, pero también en su artículo, y es una frase que viene de nuestra historia, en México, de que la Virgen pues creó un nuevo pueblo, una nueva raza, y ya no es nada más la raza como a nivel físico, emocional, sino espiritual, y que va más allá de mexicanos, latinoamericanos. Ahora ya abarca América, pero pues cuando el Papa Juan Pablo II pues era polaco y viviendo en Italia, en el Vaticano, y se veía la comunión, sentía cómo le afectaba a él en su vida, en su persona, en su ministerio, en su apostolado, esa experiencia de la Virgen de Guadalupe. Entonces, pues es muy trascendental. El padre Marcos decía, es una experiencia mística, es decir, es muy real, espiritual, trascendente, muy divina, muy humana. Esa es la palabra místico, como que es una palabra, pero que abraza todo esto, toda esta descripción.
Obispo y padre Marco, ya se nos acabó el tiempo, nos queda unos 30 segundos, a ver si podemos terminar este programa con un Ave María.
Sí, cómo no, y saludos a todos los que nos han escuchado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Muchísimas gracias, señor obispo, por acompañarnos hoy día. Ha sido un placer tenerlo aquí y usted debe de saber que nunca necesita una invitación para estar aquí, acompañarnos en este programa radial.
Con mucho gusto y saludos a todos.
Bueno, eso es todo para esta edición de Una Comunidad Católica de Fe. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.
Gracias.
Y así me marchiré cantando por calles predicando lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a Una Comunidad Católica de Fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org. And by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at CatholicNewWorld.com.
Mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Por no saber de ti.